Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el Meta
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza
Emprendiendo con el Mezca. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y estaré esta mañana conduciendo el programa Emprendiendo con el MEFCA. Hoy viernes 8 de octubre estamos a 30 días para el gran triunfo del pueblo en las elecciones presidenciales, en las elecciones de esta Nicaragua bendita, esta Nicaragua que es de todas y todos. En esta nueva edición del programa estaremos abordando sobre técnicas innovadoras para usar los recursos de mi finca para preparar alimentos de peces. Esto se realiza en el marco del Plan Especial de Promoción, Producción y Comercialización de Tilapia. De este tema nos comparte mayores detalles el compañero Elmer Guillén, don Elmer es de la Dirección de Agricultura Familiar. Asimismo, le damos la bienvenida al compañero José Santos Martínez, protagonista exitoso de León, quien se dedica a la crianza, producción y comercialización de tilapia, un protagonista exitoso que es acompañado por el Ministerio. Tecnología para alargar la vida útil de productos acuícolas y aprovechamiento de productos y de subproductos es el tema que nos comparte la compañera Mónica Zapata de la Dirección de Agregación de Valor del Ministerio. También le damos la bienvenida a la compañera Arlet Cárdenas. Arlet es de la Dirección General de Pequeños Negocios. Ella nos va a brindar detalles de las inscripciones de la 10ª edición de Cyber Monday Nicaragua. Somos hijos del maíz. Esta edición se realizará este próximo 11 de octubre. Y también para finalizar vamos a conocer detalles de todas las actividades que estaremos realizando este fin de semana en el territorio nacional. Hacemos una primera pausa invitándolos a seguir en sintonía del programa y también invitándolos a que se informen del quehacer de este ministerio en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Compartirles que el MEFCA realizó recientemente el primer Congreso Internacional de Floricultura, Nicaragua Pella como Flor de Sacuanjoche, y dentro de esta actividad realizó el lanzamiento del catálogo de flores. Esta actividad fue desarrollada en el Parque Japonés con el objetivo de fomentar la producción, transformación, agregación de valor y comercialización de flores. El evento contó con la participación de más de 100 protagonistas dedicados a la producción y comercialización de flores, así como viveristas quienes conocieron experiencias de Colombia, México, Ecuador, China, Taiwán y Nicaragua. a través de ponencias sobre tramitología para la importación de material genético, agrocalidad, tecnologías, calendario florístico y acceso a financiamiento. Esta actividad también estuvo acompañada por una expoferia donde hubo demostración práctica sobre elaboración de exfoliantes y artes en arreglos florales naturales. Este catálogo de flores que le mencionaba al inicio lo encuentra en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Le damos la bienvenida al compañero Elmer Guillén, don Elmer, como mencioné, de la Dirección de Agricultura Familiar, y nos va a comentar sobre técnicas innovadoras para usar los recursos de mi finca para preparar alimentos de peces. Esta actividad se realiza en el marco del Plan Especial de Promoción, Producción y Comercialización de Tilapia. Buenos días, don Elmer. Tal vez nos comente un poco sobre este plan especial que impulsa el Ministerio.
Buenos días a todos los radioescuchas de Radio La Primerísima. Como bien lo dice la compañera Hazel, nuestro buen gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo Humano, ha implementado diferentes tipos de estrategias, dentro de las cuales tenemos la estrategia de producción de peces en estanque. Esta está orientada primordialmente a garantizar la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses, complementando el programa de patio saludable. La idea de esto es que, además de que las personas que cultiven hortalizas tengan a su disposición una fuente de proteína como es la tilapia, y el agua de la producción de los estanques asimismo contribuye a la fertilización de las mismas hortalizas, produciendo de esta manera un alimento orgánico, minimizando el uso de pesticidas para garantizar la salud de la familia. Dentro de esa estrategia se implementan planes especiales. En este caso tenemos un plan que va de septiembre a octubre, que lo que trata es de incentivar a través de webinarios. Ya hace 8 días desarrollamos el primer webinario sobre este mismo tema, sobre técnicas alternativas de alimentación de peces, utilizando los recursos de nuestra finca. Uh-huh. Tuvimos a don Julio Barahona de Masaya, se hizo un video donde él también, que próximamente lo estaremos proporcionando al público. La idea de este plan, o de este primer webinario, fue principalmente mostrarle a otros protagonistas cómo los recursos de mi finca me brindan los recursos necesarios para alimentar mis tilapias, reduciendo al mínimo los costos de alimentación. En toda actividad pecuaria, la alimentación tiene un costo entre el 70 al 80%. Don Julio nos compartió en ese momento, ¿verdad?, cómo él tiene costos de alimentación cero, utilizando los recursos de su finca, e igualmente nos explicó la importancia del manejo de la calidad del agua cosechando agua, dado que él está en una zona semiseca en Masaya, donde la disponibilidad de agua es muy escasa, y él hace uso de la cosecha de agua durante la época de lluvia para garantizar el cultivo de peces durante la época seca. Vimos diferentes alternativas, ¿verdad? Uh-huh. Igualmente se han hecho otras presentaciones. Este próximo miércoles 13 esperemos a la compañera Mónica, ¿verdad?, hablándonos sobre la agregación de valor de la producción de peces, porque la lógica de los planes es presentar desde la producción primaria, es decir, cómo mejorar el manejo de mis peces, la calidad de la alimentación, para posteriormente enseñarles sobre las buenas prácticas para agregarle valor a nuestros productos. Y finalizamos el plan hablando del mercado, la comercialización, es decir, cuáles son esas estrategias de mercado que yo puedo utilizar para poder vender mejor mis productos. Claro, aunque inicialmente la lógica de seguridad alimentaria, también es necesario pensar que el excedente puede generar un ingreso a la familia. Uh-huh. Y lo más importante es que vayamos cambiando la mentalidad de nuestros productores de vender los peces, como los vemos en las carreteras, en piña, sin hacer uso de las cadenas de frío. Entonces, el punto de esto es producir mejor, producir un pez con tus recursos, pero asimismo aprovechar al máximo las técnicas para poder vender un producto de mayor calidad. Hoy pues agradecemos la presencia era de nuestro compañero José Santos Martínez de León, un protagonista igual que don Julio, innovador, y eso es lo importante, como el MEFCA, a través de este programa desde el 2019, con el apoyo de la Misión Taiwán en su inicio, impulsamos el cultivo de peces en estanque. Ya llevamos más de 35 mil protagonistas capacitados, ya llevamos más de 2 mil estanques construidos en todo este tiempo, y se ve cómo la motivación, ¿verdad?, de personas como el compañero José Santos, como Julio Barahona, que igualmente alrededor de sus estanques, ellos promueven a otros productores. Don Julio nos compartía que él en su comunidad tiene como 40 personas más alrededor, que él les entrega peces, él les ayuda a construir estanques, él promueve el consumo de peces, es decir, se convierte en un punto focal del desarrollo de la piscicultura en esa zona. Uh-huh. Igualmente el compañero José Santos en León es de las personas que innova, ¿verdad?, en los tipos de estanques, en el control de la calidad del agua y en la alimentación. Entonces, este tema de alimentos alternativos tiene como lógica, por ejemplo, hombre, si el comején es una plaga de mis árboles, el comején es una alternativa proteica que a los peces es como que usted le esté dando un filete, le fascina el comején y les ayuda a crecer más. Hombre, si yo estoy cultivando lombrices para producir abono, la lombriz es un excelente alimento para mis peces. Y si logro complementarlo con las hojas de guásimo, con las hojas de marango, con las hojas de madero, claro, todas estas hojas, lo que hemos promovido y dicho, no es correcto dárselas crudas. La idea es hacer tu harina de hoja, ¿verdad?, almacenarla y después en determinado momento vos se las vas proporcionando. Es decir, ¿cómo logramos combinar una fuente de proteína excelente como es el comején, como es la lombriz producida en tu propia parcela, con la harina de hoja de las diferentes especies de árboles que existen, incluso hasta de cultivo, porque yo sé que utilizan la hoja de pipián, la hoja de melón? ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la tilapia, que en su momento se le decía que era el chanchito de los ríos, porque es cierto, pues, o sea, es un pez omnívoro que come de lo que le pongas, y la idea es que nuestros productores entiendan que, por ejemplo, si yo cultivo yuca, ya la hoja de yuca no es basura. La hoja de yuca es un recurso alternativo que tiene 29% de proteína, excelente para mis tilapias. Entonces, ya yo lo que hago es cosecho el tubérculo y me lo como yo, pero la hoja la almaceno, la proceso y se la doy a mis tilapias. Entonces, es como nosotros vamos haciendo un análisis integral de mi sistema de producción, donde yo logro combinar en lo máximo posible los recursos agrícolas con los recursos pecuarios, en este caso con la tilapia. De tal manera que si sembré pipián, yo me como el pipián, pero la hoja la manejo para dársela a la tilapia. Si sembré melón, sandía, ayote, igualmente hago mi harina, la almaceno y yo me como los frutos. De tal manera que ahora ya las hojas no son un desecho, sino que realmente se convierten en un recurso alimenticio de esta especie tan bondadosa como es la tilapia, para garantizar las fuentes de proteínas tan importantes como son los peces en la alimentación de nuestra familia. Entonces, desde esa perspectiva, es que estamos impulsando dentro de la estrategia de promoción del cultivo de peces en estanque este plan especial para incentivar todavía más, y la idea es que a través de esto traigamos a compañeros, como le dije, como Barahona, como don José Santos Martínez, que les compartan a otros protagonistas sus experiencias. No es que digan, es que él me es un técnico, y diga, diferente a que venga don José Santos y diga, no, yo hago las cosas así y me resultan excelentes. Otro aspecto importante, verá, que vamos a destacar del compañero José Santos, es que además de la alimentación, él es genetista. ¿Por qué? Porque se ha interesado, ¿verdad?, por así decirlo, en cultivar una especie de tilapia que casi nadie tiene, que es la tilapia roja. Entonces, él tiene, digamos, esa iniciativa que por punto de motivación propia, él ha tratado de desarrollar este tipo de especie, que de hecho casi a todos nos gusta, porque a quién no le gusta un pargo rojo. Agarras un pargo rojo, entonces ya una tilapia roja ya se te asemeja como que nos atrae más ese tipo de carne, pues. Uh-huh. Entonces a mí me gustaría que le diéramos chance, pues, a don José Santos, para que él le explique al resto de escuchas cómo un protagonista ha venido avanzando y se convierte en un promotor de este tipo de especies.
Así es, gracias don Elmer por brindarnos esa información tan importante. Sí, es nuestro buen gobierno siempre promoviendo acciones para el desarrollo de la economía familiar y el fortalecimiento de los emprendimientos, y ahora pues trabajando desde este plan especial de promoción y comercialización, que como nos mencionaba don Elmer, incluye webinars y el acompañamiento siempre a los protagonistas. Y como mencionaba don José Santos Martínez, un protagonista exitoso de León, él se dedica a la crianza, producción y comercialización de tilapias. Él es un protagonista exitoso que es acompañado por el ministerio. Buenos días, don José Santos, coméntenos de qué parte de León nos visita.
De Sutiaba Sur.
¿Hace cuánto usted está emprendiendo en la comercialización, en la crianza de peces?
Bueno, con más conocimiento a partir de 2019. Anteriormente pues lo hacía de forma empírica, los capturaba y trataba de aprender porque no hay una escuela especializada, sí, que te ayudara a conocer el mundo de las tilapias. Pero ya después ya encontré la forma de encontrar una forma de vender el excedente, ayudando al cliente a seleccionar una tilapia que sea más fácil de identificar que es cultivada. Uh-huh. Porque mi dificultad que tenía era que la tilapia era del mismo color que la que sale silvestre del río que tengo vecino. Entonces a la hora de ir a venderla, la estructura de costo no me permitía venderla al mismo precio, porque la del río, por ejemplo, costaba 25 córdoba la libra y la mía me venía costando como 30 y pico la libra cuando compraba alimentos industriales. Entonces eso, una pequeña pérdida que tuve, me llevó a la necesidad de, bueno, ya había investigado un poco sobre la tilapia roja, pero lo dificultoso era conseguir la tilapia roja. Uh-huh. Entonces a través de investigaciones y cursos y diferentes información que fui obteniendo, un amigo me dijo, mire, aprovecha cada vez que hay un huracán, me dice, aprovecha a ir a conseguir de las que se les escapan a la gente en Honduras, en El Salvador. Uh-huh. Porque la tilapia roja, me dice, es recesiva, a la cuarta generación se vuelve negra. Entonces lo que vas a hacer, me dice, encontrar una que esté manchada, y a partir de esa manchada la cruzas entre ellas mismas hasta que logres obtener el color que necesitas. Entonces ese conocimiento me permitió vender una tilapia diferenciada. Y después miré que mis vecinos también tenían la misma dificultad y se desanimaban de producir tilapia porque tenían que competir con la silvestre. Uh-huh. Entonces yo les presenté la opción, güey. Entonces haz esto y puedes pedir el doble, porque la gente le da garantía de que es una tilapia que es cultivada. Porque normalmente la tilapia silvestre a veces tiene un sabor terroso que está asociado a lo que come en determinada fecha del año. Entonces la gente, el consumidor, dice, bueno, si me va a salir de un sabor terroso, pago muy poco dinero por esa tilapia. Pero cuando uno le ofrece una tilapia que es cultivada, tiene un sabor marino, tiene un sabor diferente. Entonces el cliente tiene más confianza y te puede dar hasta 70 córdobas por libra. Yo la vendo 80, 70. Depende el tamaño que me la encargue. Pero sí es una opción para los lugares donde hay mucha tilapia silvestre. Bueno, en lugares alejados como Matagalpa, Jinotega, Estelí, pues allá no hay mucho problema porque la gente la paga a buen precio, porque está alejado de algunas fuentes donde hay mucha tilapia silvestre. Entonces, ¿qué ocurre esto? La necesidad pues te lleva a buscar otras soluciones. Y lo otro es, como lo mencionaba el compañero, el problema más grande que tenemos, o que teníamos, porque después encontramos que había otra alternativa, es la alimentación. Como yo comencé para autoconsumo y después pasé a vender los excedentes y a tener mucho más ingreso, casi como un empleo permanente, entonces implica que también tengo que cuidar la estructura de costos. Y al comprar alimentos industriales, se me suben los costos. Así es. Entonces cuando uno encuentra que después hay alimentos alternativos, después de las capacitaciones y después de todo este apoyo gubernamental a través del MEFCA, pues encontramos otra fórmula. Y eso te lleva a despertar en que también hay otras afuera de esto. Por ejemplo, yo prácticamente la última opción que me quedé es con un alimento que se llama predigerido. El predigerido es simular lo que hace la naturaleza en el agua. Si usted ve, uno de los problemas que hay a nivel mundial es que se depende mucho de la harina de pescado. Y entonces las grandes compañías que arrasan con lo último que queda en el mar, porque como ya no los venden grandes, entonces los pequeñitos los convierten en harina, uh-huh, y cada vez van depredando más el mar. Entonces, pero si usted ve en la vida natural, los peces no comen harina de pescado, comen otras fuentes de proteína. Y entonces un amigo cubano me dice, bueno, me dice, simula lo que hace la naturaleza. Y ya me empezó a hablar de los predigeridos, y yo empecé a investigar sobre los predigeridos, y me di cuenta de que se podía hacer el distrito, pero de una forma controlada. ¿Cómo hice el distrito? Con semolina, con frijoles de cualquier tipo, molido abajo de 400 micrones, más agregar lactobacilo, que es el mismo que se usa en el yogur, y levadura, ponerlo a fermentar 24 horas, y luego a partir de las 24 horas se le entrega a los peces. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que el pez no termina aprovechando al máximo la comida, porque el pez termina comiendo lactobacilo y termina comiendo levadura, que son altísimos en proteína. Entonces eso hace que el proceso de desarrollo sea más rápido, casi similar, pero no igual al de que se usa mucha harina de pescado, y eso ayuda a reducir mucho los costos y es un poco fácil de manejo. Y lo otro es aprovechar y convertir, porque hay, como hay que convertir en harina la hoja de las plantas, entonces esas harinas solamente es que se agregan al fermento. Entonces enriquezco, si una hoja de yuca tiene 29, 28, depende de dónde esté cultivada la planta, al yo agregarle lactobacilo y agregarle levadura, esa proteína se duplica. Porque si vemos el análisis bromológico de la levadura, tiene casi 50, como la harina de pescado. Si vemos el análisis bromológico de los lactobacilos, es igual. Entonces, eso me dio muy buen resultado, y llevo 2 años con eso, y tratando pues de encontrar y aprovechar los recursos que tiene uno dentro de la finca.
Así es. Más o menos, coméntenos un poco sobre la producción que usted tiene, alrededor de cuántos estanques tiene.
Bueno, donde estoy yo, es una antigua mina abandonada. Esa mina abandonada, cuando se compró, era rústico. Pues lo que ocurría ahí es que los antiguos habitantes del pueblo indígena de Sutiaba cortaban una roca, que es la que se vendía para la construcción. Entonces, ahí donde adquirimos nosotros, es una mina abandonada. Pues, pero ahora, okay, si usted la ve, es totalmente restaurada. Uh-huh. Porque como se usa el agua residual de los peces, entonces enriqueció toda la arena que estaba abandonada. ¿Qué ocurrió? Entonces, mis pilas, esos huecos abandonados, yo los mandé a repellar para que el agua no se percolara, y hice 7 pilas. De esas 7 pilas la diseñé de tal manera de que toda el agua de lluvia se recolectara. Uh-huh. Y como hay que darle un manejo al agua, tengo un sistema de recirculación donde el agua se bombea de las pilas, pasa regando las plantas y vuelve a retornar. Eso hace que las bacterias nitrificantes produzcan los nutrientes necesarios a las plantas, y luego me regresa el agua más pura de como entró. Entonces me dediqué ahora últimamente, como miré la necesidad de mis compañeros que tenían problemas de comercialización con la tilapia negra, me dediqué a mejorar la apariencia y la conversión alimenticia de mis tilapias para venderle genética a mis amigos y mis vecinos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que sufrí yo, y yo vi que era lo mejor que podía hacer ahorita es buscarles ayudarle a hacer una solución a ellos. Entonces, casi todas mis pilas están dedicadas a la reproducción y al mejoramiento genético para ofrecer mis alevines a los vecinos o reproductores a otros que viven mucho más largo. Entonces, vendo más o menos... Mi sistema está diseñado para producir aproximadamente unos 40.000 alevines cada 2 meses. ¿Ves? Pero el mercado, como no está muy amplio todavía, estoy vendiendo mucho menos. Pero el sistema que ya tengo montado es para ofrecer este tipo de tilapia muy atractiva para el mercado, y para 45.000. Y no tengo sistema de engorde. Lo único es que las tilapias, a medida que se van haciendo viejas, van posponiendo su tiempo de reproducción. Entonces yo tengo que estar reemplazando las que ya dieron su vida útil por tilapias nuevas. Y entonces esa es la que aprovecho para autoconsumo y venderle a mi vecino. Pero no es mucha cantidad, pues pueden ser, no sé, 200, 300 libras.
¿Cómo este emprendimiento, don José, ha venido a transformar su vida? ¿Cómo ha venido a cambiar la calidad de vida de usted y de su familia?
Bueno, la primera es que es la parte nutritiva. Yo pienso que a veces uno, cuando uno no puede tener dinero, pero si uno tiene comida, es mucho mejor que tener dinero. Entonces, nutricionalmente, estamos comiendo mucho mejor. Lo otro es que tengo la garantía de mi huerto, que estoy aprovechando al máximo el agua, y tengo un ingreso extra, pues, que me ayuda a cubrir mis necesidades básicas.
Así es. Además del acompañamiento del MEFCA que nos mencionaba al inicio de las capacitaciones, ¿qué otro acompañamiento ha tenido de parte del ministerio?
Bueno, el otro acompañamiento que ha tenido es de parte de Nicavida. ¿Por qué Nicavida? Nosotros teníamos una producción, por ejemplo, como el agua residual se utiliza para agricultura, nosotros producimos allá quisque, malanga, cúrcuma, marango. Nosotros creamos una pequeña empresa y ajonjolí para procesar el ajonjolí y hacer unas barritas nutritivas que nosotros le pusimos Ecofin, porque la idea es darle el máximo aprovechamiento a todo. O sea, que el agua no se puede tirar al río como así antes. Uh-huh. Entonces el agua se usa para riego y mantenemos este tipo de cultivo. Entonces, ¿qué ocurrió? Con el apoyo de Nicavida, nos facilitó una cocina industrial para procesar el proceso de la construcción de la barrita. Y eso significa un empleo extra para mi esposa, porque yo ganaba en la finca, pero ahora la que recibe una entrada extra es mi esposa, porque ella es la que se encarga en la casa de darle el valor agregado a la barrita. Pues en todo el León creo que estamos bastante conocidos, y Chinandega, y algunos lugares aquí en Managua les ha gustado la barrita. Queremos ir a un paso más, porque creemos que estas barritas nutritivas son una solución para sustituir la comida chatarra, que en vez de beneficiarnos, pues perjudica la salud de la gente. Entonces no es lo mismo comerse una barrita energética de ajonjolí con marango y miel de abeja y miel de caña que comerse un bolibarrigón haciéndole un anuncio.
Y que saben muy ricas, porque yo las he probado, ya lo he visto a usted en las ferias de la economía familiar, y son muy buenas esas barritas. Exactamente.
Entonces, a nivel institucional, nos han apoyado en cosas muy importantes, no solo en lo material. Yo pienso que también algo muy importante ha sido la parte de capacitaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una barrita sin capacitación que con capacitación, con respecto al manejo adecuado de darle al cliente una seguridad que fue manejado con todas las normas de sanidad, con todas las precauciones, porque a veces uno, por falta de educación, pero uno no toma ciertas medidas, pero cuando uno ya va recibiendo escuela, se da cuenta de la importancia de hacer todos los cuidados. Desde el momento de que se lava y se procesa, evitar que vayan piedras, evitar que en el local entren moscas o que entren sayules y contaminaciones. Entonces toda esa escuela a uno le ayuda a tomar todas esas normas, y entonces me da garantía a mí y le da garantía al consumidor. Entonces la parte educativa, aparte de la material, que nosotros estamos muy agradecidos, pero yo creo que la parte educativa es fundamental, porque el conocimiento le lleva a uno a innovar ciertas cosas o ciertos procesos que deberían de ser correctos.
Así es, don José. Tal vez nos comparte algún contacto que usted donde lo puedan localizar, si tiene redes sociales, algún número de teléfono donde las personas tal vez quieran adquirir la barrita, o también adquirir las tilapias, o conocer más sobre su emprendimiento.
Bueno, yo estoy en León, en Sutiaba Sur, del Tamarindón de Sutiaba, 8 cuadras a sur, la última casa. De ahí continúa ya la pequeña finquita. Y mi número de teléfono es 81006976. Y en las redes sociales me encuentran como José Santos Martínez Valverde. Y hacemos publicidad por los mismos conocimientos que recibimos de aprovechar las redes sociales
para comercializar.
Entonces, si usted busca barritas nutritivas Ecofin, ya vi que en Google ahí en el primer intento sale.
Qué bueno.
Porque parece que no hay mucha gente que hace barritas nutritivas de la manera que lo hacemos nosotros.
Okay. Ya para finalizar, tal vez un mensaje que le quiera dar a los oyentes de Radio La Primerísima que quieran animarse a emprender en la crianza y reproducción de tilapias. Nos comentaba que hay algunas dificultades, pero también tiene su beneficio. ¿Qué consejo les daría?
Yo creo que la primera es botar los miedos. Yo creo que a veces uno no comienza por temor. Y a veces el temor lo da la falta de conocimiento. Y yo creo que vale la pena intentarlo. Y es una alternativa súper maravillosa porque uno en pequeños espacios, a veces uno dice, ah, no tengo terreno, pero eso no ocupa mucho espacio. En pequeños espacios uno puede sacar el máximo provecho al cultivo de tilapia. En el fondo del patio puede ser una pilita y cumplir ciertas normas de seguridad para que no haya un accidente, cercarlo, ponerle una puerta o enseñarle a nadar a sus hijos. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo a mis dos hijas lo primero que tuve que enseñarles a nadar. Pues dije, si se van por accidentalmente a la pila, que sepan escaparse.
Sí.
O si no, pues hay que hacer un perímetro de seguridad. Uh-huh. Y yo creo que vale la pena. Vale la pena desde el punto de vista de que uno tiene garantizada la comida en su casa.
Así es.
Yo recuerdo la mala experiencia que pasamos anteriormente, que tuvimos totalmente bloqueado en Sutiaba. Yo me tuve que comer todo lo que tenía, no tuve que salir durante 3 meses. Muchos vecinos comieron de lo que yo también tenía, porque estuvimos temerosos pues con esas cosas tan horribles que pasaron. Y entonces significa que uno siempre tiene que tener un plan B. O sea, no depender solamente de una sola cosa. Si tengo sembrillos de maíz, tengo sembrillos de plátano, pero también tengo peces. No poner todos los huevos en la misma canasta. Eso es lo que he aprendido yo y yo creo que es una gran cosa de que lo tomen en cuenta. Porque, por ejemplo, usted cosecha agua, con el agua usted le da agua al ganado, cría los peces, controla los mosquitos, porque hay una gente que tiene miedo de que, bueno, como voy a tener una pila, voy a tener un montón de mosquitos. Es falso, ¿eh? Uh-huh. La carne llega gratis del vecindario. Llegan ahí, yo he visto personalmente cómo los mosquitos llegan ahí arriba, bien cargaditos, y vienen los peces y se lo comen. Y la que logra poner ahí adentro, también se lo come. Uh-huh. Entonces, tuve ciertos problemas yo que me gustaría compartir esa experiencia, de que unos vecinos me denunciaron con el MINSA, y bueno, llegó el delegado del MINSA y le digo, no. Él lo está haciendo un beneficio porque dice, está controlando el mosquito de 75 metros a la redonda. Y entonces, y yo estaba con miedo, honestamente digo, pucha, el MINSA me va a cerrar aquí. Pero yo empecé a investigar y veo que la Organización Mundial de la Salud dice que el mejor control biológico para los mosquitos son los peces. Entonces yo dije, estoy armado aquí, cuando venga el MINSA, lo primero que le voy a enseñar es esto. Pero no, el hombre estaba más preparado que yo. Y me dice, no, me dice, no tenga ningún problema, me dice, lo que estás haciendo es un beneficio a la comunidad.
Okay. Gracias, don José, qué bonita experiencia por compartirnos esa bonita experiencia. Y son experiencias de emprendimientos que están dinamizando también la economía de nuestro país y que son acompañados por este ministerio. Hacemos una pausa y regresamos con más información, recordándoles que hoy viernes puede hacer sus compras de frutas y verduras en nuestro mercadito campesino ubicado en la segunda entrada de Las Colinas.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía. Queremos saludar también a las personas que nos están sintonizando en línea a través de la página de Radio La Primerísima. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, realizó acto de inauguración de la rehabilitación de infraestructura y pilas de acero inoxidable para procesamiento de leche en la unidad productiva de la emprendedora Yaritza Salgado de la comunidad El Cacao, municipio de Muelle de los Bueyes, Celaya Central. La protagonista procesa 3.000 litros de leche, también da valor agregado elaborando productos lácteos y ha generado nuevas fuentes de empleo. Emprendimientos, ¿verdad?, que están dinamizando la economía de nuestro país. Y continuamos con más información de este ministerio. Está con nosotros la compañera Mónica Zapata. Mónica nos va a hablar sobre tecnologías para alargar la vida útil de productos acuícolas y aprovechamiento de subproductos. Pero antes vamos a escuchar una cápsula informativa sobre alternativas de agregación de valor en productos acuícolas.
El aprovechamiento de los recursos locales con los que contamos en cada uno de los departamentos de nuestro país es fundamental para contribuir al crecimiento de la economía de las familias nicaragüenses. Por eso, nuestro gobierno, a través del MEFCA, impulsa las alternativas de agregación de valor en productos acuícolas, de peces y moluscos, a fin de que los protagonistas diversifiquen con la elaboración de productos sanos, rescatando nuestras tradiciones y adoptando otras nuevas que contribuyan a la nutrición de los nicaragüenses sin distingo de edades. Para esto, se brindan capacitaciones para el fortalecimiento de las tecnologías y aplicando buenas prácticas ambientales que faciliten una mayor promoción de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, bajo un modelo de control, vigilancia y seguimiento que garantice el aprovechamiento sostenible de los recursos por medio del mejoramiento genético.
Así es como escuchábamos, nuestro gobierno a través del MEFCA impulsando alternativas de agregación de valor en productos acuícolas de peces y moluscos. Pero más de este tema nos comparte la compañera Mónica Zapata. Buenos días, Mónica.
Buenos días, queridos radioescuchas. Pues el día de hoy vengo a hablar de las tecnologías para agregar valor, pero antes de hablar de tecnología tenemos que ver cuál es la importancia de lo que es la agregación de valor y la transformación de los productos acuícolas. Lo primero, pues, es la diversificación de productos, dejar de vender, en este caso, la carne, el pescado mismo, como una materia prima, sino que buscar la diversificación de los productos, ya no solo vender el filete, la tilapia, sino que quizás hacer un ahumado, hacer escabeche, diversificarnos, porque a veces podemos tener sobreproducción y no hayamos qué hacer, sabemos que son productos perecederos, entonces uh-huh. Lo ideal es buscar lo que es la diversificación de los productos para tener que ofertar todo el tiempo. Lo otro es la diferenciación que nosotros hacemos cuando agregamos valor, porque ya vamos pensando en cómo crear una marca, una etiqueta. Ya decía el compañero, ya tengo una página en Facebook, así ya me conoce. Entonces ya nos vamos diferenciando un poquito del resto de protagonistas. Incrementamos vida útil. Cuando nosotros empezamos a tecnificarnos, empezamos a dar mayor vida útil a los productos. Por ejemplo, un filete ahumado puede durar mucho más tiempo que un filete en estado natural. Entonces vamos a ver que el humo me ayuda a preservar de forma natural, pues, lo que son los alimentos. Vamos viendo en este sentido lo que es la conservación de los productos. Cuando nosotros nos vamos tecnificando, vamos dando una mayor vida útil a estos productos que son altamente perecederos. Y lo que es el incremento de ingresos. Entonces, cuando nosotros comercializamos un filete en fresco, quizás puede costar la libra unos 40, 50 córdobas, pero si ya yo comercializo ese mismo filete en un ahumado, un escabeche, puedo ofertarlo ya a un precio un poquito mayor y eso me da un mayor ingreso a los protagonistas. Así es. Dentro de la importancia del consumo de pescado, no podemos obviar la parte nutricional. Entonces vamos a ver que el pescado tiene propiedades, o los productos del mar, pues tienen propiedades antiinflamatorias, favorecen en este caso también el desarrollo intelectual porque son ricos en minerales como el potasio, aumenta las defensas ya que tiene antioxidantes y esto pues fortalece el sistema inmunitario y ayuda a bajar de peso. Vamos a ver que las personas que consumen mucho marisco o le decimos las dietas mediterráneas son personas que conservan la línea, por decirlo así.
Y la salud también.
Exacto. Entonces, estamos viendo que estas personas, o estas que consumen, más que todo, marisco, pues su salud es un poquito mejor que las que consumimos, pues, carne Vamos a ver que hay muchas personas que no dejan de comer carne todo el tiempo. Entonces, estas personas pues tienen una salud un poquito más deteriorada porque cuesta más al organismo pues metabolizar lo que son los productos derivados de la carne. Entonces, dentro de los métodos de conservación que tenemos nosotros como parte de la tecnificación están los productos congelados. Entonces vamos a ver de que la congelación nos ayuda un poquito a aumentar la vida útil porque estamos jugando con temperatura, los microorganismos no les gustan las temperaturas muy bajas. Entonces la congelación viene a ser uno de los métodos. Tenemos métodos, por ejemplo, salados, la sal inhibe la reproducción de microorganismos. Entonces vamos a ver que nosotros como nicaragüenses tenemos más que todo lo que es la carne, conocemos más la carne salada, que es la que se utiliza para el vaho, pero también tenemos métodos de conservación de pescado, que es el seco salado, que le llamamos, y se comercializa mucho, sobre todo en los pueblos blancos. Vamos a ver que ahí se consigue mucho lo que son los pescados ya deshidratados y son salados. Es el método de conservación, el pescado solamente seco, lo que son ahumados, como te decía anteriormente, que son métodos de conservación por humo. Los métodos enlatados son un poquito más tecnificado, pues ahorita actualmente en Nicaragua no contamos pues con ninguna industria que esté comercializando enlatados como tal, pero sí es un método de conservación y alarga la vida útil de los productos marítimos y acuícolas, pueden durar hasta 2 años cuando los enlatamos. Tenemos los productos fermentados, estos son los que se comercializan más que todo como tipo escabeche. Tenemos también métodos de conservación por condimento, hay ciertas especias que ayudan a alargar la vida útil de los productos. Entonces vamos a ver que hay ciertos escabeches que le ponen hojitas de laurel o le ponen determinadas especias, esto es para alargar la vida útil. Los podemos también transformar o comercializar como harina o aceite y las salsas como tal. Entonces estos son métodos de conservación. Dentro de los más usados nosotros tenemos el seco salado. En esta metodología se elimina la humedad a través de la transferencia de calor para producir lo que es un producto sólido seco. El uso de sal sirve más que todo para deshidratar el pescado. Si yo le agrego sal a un producto, el agua que tiene contenido ese alimento migra a lo que es la sal, entonces lo deshidrata de forma natural. Otra forma de conservarles el escabeche. Esta es una conservación que incluye en su preparación el uso de sal y acidificamos con vinagre. Es decir, que aumentamos la acidez y reducimos el contenido como tal del agua en el pescado, incrementando la conservación. Los métodos tradicionales que normalmente utilizan nuestros protagonistas es la refrigeración o congelación. Dependiendo de cómo queremos comercializar pues el pescado, hay muchos protagonistas pues que más que todo lo que usan es hielo. El hielo no es muy recomendable porque lastima lo que es la piel, en este caso, de los filetes y puede dar un defecto de calidad. Entonces, si van a utilizar hielo, la recomendación es que lo utilicen en escarcha y no como se utiliza normalmente, que solo lo quiebran y se lo agregan. Entonces, eso da daño físico, en este caso, a nuestros productos. Tenemos el método de ahumado. Este método es exponer el producto a una fuente de humo. En este caso ponemos madera, pero no cualquier tipo de madera, porque hay maderas que son resinosas, estas no son muy recomendables. Entonces recomendamos que sean maderas de cítricos como la guayaba, es una de las que más utilizamos nosotros. Tenemos que el ahumado también se puede realizar en frío o en caliente. Entonces, ¿cómo es el ahumado frío? Normalmente este proceso dura de 6 a 48 horas y utilizamos temperaturas no mayores a 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Una temperatura más o menos alta, no la normal, pero dura alrededor de 6 horas. No podemos sobrecalentar el producto. La idea es que solo adquiera un poquito el sabor a humo, pero que no se mire el producto como que si está cocido. Uh-huh. En caliente, en este caso la temperatura debe ser entre 60 a 75 grados centígrados, uh-huh, en un tiempo de ahumado de 6 a 14 horas. Entonces aquí ya vamos a ver que el producto se ve ya más transformado en relación al ahumado en frío. Tenemos también lo que es la diversificación de productos, tenemos platillos. Nosotros vamos a estar este miércoles 13 en un webinar, como decía el compañero Elmer, hablando un poquito de las alternativas de agregación de valor y transformación. Vamos a estar elaborando 3 productos, vamos a hacer albóndigas de pescado. Hay un producto que es innovador que aprendimos a hacerlo en Taiwán, en un curso que estuvimos ahí 3 meses, que son los churros inflados. y son a base de pescado. Y también vamos a tener lo que es la machaca de pescado. Vamos a estar haciendo estos tres productos en vivo para que nuestros protagonistas pues estén atentos a este webinar y aprendan a elaborar este tipo de producto. Hay diversidad de platillos que podemos hacer con lo que es los pescados, ya sea los marítimos o los que están en estanque, en río, y casi todos coinciden en el mismo tipo de preparación. Más que todo, lo que tenemos que tener en cuenta es la variedad del pescado que tenemos, la textura que tienen en este caso los tejidos, porque hay unos que son bastante blandos y no podemos dar pues sobrecocción. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta, cuál es la variedad que a nosotros pues nos conviene para elaborar los distintos platillos. Dentro de ellos tenemos los comunes, sopas marineras, tenemos lo que son enyucados de pescado. Aquí estamos articulándonos un poquito con estrategia de raíces y tubérculos. Entonces vamos a ver que aquí amarramos dos tipos de productos. Tenemos los acuícolas y tenemos las raíces y tubérculos. Estos han sido muy exitosos, incluso en los concursos que se han elaborado a nivel departamental. Hemos visto que muchos de los que han ganado con los enyucados o con lo que son las bolitas, en este caso de pescados envueltas en quiquisque. Han tenido muy buena aceptación por parte de nuestras protagonistas. Tenemos para las personas que se cuidan, pues lo que son pescaditos al vapor, el pescado a la tipitapa, que es bastante común, todo el mundo lo conoce, el rondón, que no puede faltar pues, en la costa Caribe. Tenemos variedad de productos que nosotros podemos elaborar en la parte gastronómica, pero nos hemos pasado un poquito más últimamente a la parte cosmética. Hemos enseñado últimamente a nuestros protagonistas a elaborar lo que es la gelatina a base de pescado. Sabemos que las escamas de pescado tienen bastante colágeno, entonces a nosotros nos interesa la parte nutricional, fortalecer lo que es la parte nutritiva de nuestros protagonistas, porque vamos a ver que hay muchas mujeres que andamos siempre pensando, sobre todo ya cuando pasamos los 40, cómo tenemos dentro de nuestra alimentación productos que nos ayuden pues a vernos un poquito mejor, y andamos pensando dónde puedo tener colágeno. Entonces hemos aprendido a elaborar lo que es el colágeno de pescado, extraemos lo que es el colágeno a través de las escamas, y tenemos también que con la piel de pescado se pueden elaborar productos. Entonces para nuestros artesanos que están interesados en diversificarse, pues se pueden elaborar carteras y artículos decorativos. Entonces ahí está el aprovechamiento de lo que son los productos y los subproductos. Entonces tenemos que ver, cuando nosotros elaboramos este tipo de productos, el tipo de mercado donde nosotros vamos a comercializar, qué es lo que hay, qué es lo que le gusta a las personas. Hay que analizar un poquito la parte de cuando nosotros queremos dar un valor agregado, hay que analizar un poquito cuáles son las alternativas que nosotros tenemos. Hay que ver también qué es lo que tenemos para poder transformar o diversificar nuestra producción, qué alternativas tecnológicas tenemos. Si yo pienso comercializar, por ejemplo, un producto ahumado, tengo que pensar en tener un ahumador. Yo tengo que ver cuál es mi capacidad de producción para pensar cuál serían las dimensiones de este ahumador, porque puede ser que yo tenga 100 libras de pescado al día y compre un ahumador que solo puedo ahumar 20. Entonces, ¿qué hago con las otras 80? Entonces, hay que pensar un poquito en las tecnologías como tal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como parte de las tecnologías? Lo que son los molinos de carne. Tenemos lo que son, hay molinos que traen integrado embutidoras, si queremos hacer chorizos de pescado. Entonces, podríamos pensar en un molino integral. Tenemos las extrusadoras o moldeadoras para elaboración, en este caso, de lo que son tortitas. Y en fin, pues tenemos diversidad de productos que nosotros podemos elaborar con artículos sencillos, pero siempre pensando en la capacidad de producción de estas maquinarias.
Ok, gracias Mónica por brindarnos información sobre estas técnicas, ¿verdad? Estas herramientas para que los protagonistas continúen diversificando con elaboración de productos sanos, también rescatando nuestras tradiciones y adoptando otras nuevas que contribuyan a la nutrición de los nicaragüenses. Ahora cambiamos de tema y está con nosotros la compañera Arlet Cárdenas, Arlet de la Dirección General de Pequeños Negocios, y nos va a brindar detalles de las inscripciones para la 10ª edición de Cyber Monday Nicaragua, que se realiza con el lema Somos Hijos del Maíz. Buenos días, Arlet.
Buenos días, compañera. Buenos días, familia nicaragüense, Radio Escucha. El Ministerio de Economía Familiar celebra Cyber Monday, Somos Hijos del Maíz, en su décima edición de Cyber Monday, y esta vez en conmemoración a los 529 años de aquel hecho histórico donde nuestros aborígenes resistieron la colonización. En este sentido, el Ministerio de Economía Familiar, la Comisión de Economía Creativa y la Red de Jóvenes Comunicadores realizarán este próximo 11 de octubre este evento virtual que proyecta los negocios de la economía familiar a un mercado más competitivo e interactivo. En un clic donde desde la página web pn.economiafamiliar.gob.ni, donde estarán presentes más de 150 emprendedores, estarán de todo el país, estarán participando en esta edición. Podrán contactarlo a través de Facebook o WhatsApp y conocer las promociones y descuentos que tendrán desde cada uno de sus perfiles en las redes sociales. Es importante mencionar que los emprendedores deben contar con fanpage del negocio, Facebook o Instagram, y mantener activas las redes sociales para un mayor alcance y mayor proyección. Ponemos el ejemplo de hace años atrás, de cuando existían las páginas amarillas. Sabemos que cuando el que estaba pertenecía a esa publicidad, estaba presente ese negocio, y el que no, pues no, es como que no existía. Entonces, y actualmente volvemos a eso. El que no está en las redes sociales es como que no exista. Entonces, invitamos a todos esos protagonistas de que todavía no han tenido la oportunidad de participar en Cyber Monday, que sigan las páginas del ministerio y estén pendientes de la convocatoria, ¿verdad? Para que puedan participar, creen su página, su logo, porque no puede ser de perfiles personales, ¿verdad? Entonces, los invitamos que estén presentes, que sigan las páginas, y bueno, este 11 de octubre, que es el gran día, lunes cyber, ¿verdad?
¿Cuándo terminan las inscripciones?
Disculpa. Las inscripciones fueron del 30 de septiembre al 6 de octubre.
Ah, okay,
el 7 okay. de octubre tuvimos la oportunidad de impartir un webinar de redes de distribución, una forma de captar clientes, donde se conectaron muchos protagonistas, emprendedores, ¿verdad?, que es de mucha utilidad, porque ahora vemos que todo es a través de las redes sociales, todo es en línea. Entonces, este lunes le invito a todas las familias nicaragüenses que formen parte de este evento virtual y que para que puedan adquirir su producto. Recordemos de que ahí habrá una gran variedad de negocios presentes, como desde turismo, textil vestuario, calzado. Tenemos una gran gama de productos que estarán presentes en esas plataformas. Los invitamos, ¿verdad?, que participen desde las 0 horas hasta las 12 de la noche, el lunes 11 de octubre.
Gracias, Arlet, por la invitación a las personas que adquieran variedad de productos este lunes 11.
Sí, súper descuento.
Con grandes descuentos.
Con grandes descuentos hasta el 70%, 50%, 2x1 y... esa es la oportunidad para comprar, compañera.
Así es, y apoyemos también a los emprendimientos dinamizando, sí, la economía de nuestro país. Y como decías, a partir de las 12 horas,
de las 0 horas hasta las 12 horas,
pueden adquirir variedad de productos entrando, vale, a la página pn.economiafamiliar.gob.ni y también a través de la página de Facebook de Cyber Monday Nicaragua.
Así es, compañera. Así que quedan invitados, estén pendientes, ¿verdad? Ansiosos de ese día, ¿verdad? Desde temprano y usted ya puede ingresar y ver toda la gama de productos que se estarán ofreciendo. Así
es. Y para los emprendimientos que no se pudieron inscribir, recordarles que todavía quedan 2 ediciones más.
Claro.
Porque este año Cyber Monday hizo una edición por cada mes, así que promocionando cada emprendimiento,
así, por cada temática del mes.
Así es. Entonces, para que, como decías vos, estén pendientes de las próximas
convocatorias.
Así es. Gracias, Arlet. También comentarle, bueno, estamos llegando al final del programa. En esta edición abordamos técnicas innovadoras para usar los recursos de mi finca para preparar alimentos de peces en el marco del Plan Especial de Promoción, Producción y Comercialización de Tilapia. Escuchamos la experiencia exitosa del protagonista José Santos del Departamento de León. También desde la Dirección de Agregación de Valor nos compartieron sobre tecnologías para alargar la vida útil de productos acuícolas y aprovechamiento de su producto.
Y también escuchábamos detalles de la 10ª edición de Cyber Monday Nicaragua Somos Hijos del Maíz, que se realizará este próximo 11 de octubre. Si usted se perdió uno de estos temas, los puede volver a escuchar en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. En cuanto usted entre a nuestra página web, sonará el programa, así que lo puede volver a escuchar, este y los programas anteriores también. Y comentarle brevemente las actividades que tendremos el fin de semana. Este 9 y 10 de octubre en el Parque Nacional de Feria se realizará la Feria en Saludo a la Resistencia Indígena Negri Popular, País de Naturaleza Multiétnica. Durante la feria tendremos exposición de artesanías precolombinas, presentando el proceso de elaboración, demostración de la elaboración de nuestro tradicional indio viejo como uso de los platos nativos más antiguos y deliciosos de la cocina nicaragüense. También habrá demostración de elaboración de traje de yute para niños. Este fin de semana a nivel nacional realizamos más de 150 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos con más de 2.000 protagonistas, dinamizando la economía local y familiar con la promoción y comercialización de productos frescos a precios accesibles, acompañados de animación musical. Este sábado 9 de octubre en la Plaza de la Paz del Puerto Salvador Allende, Managua, realizaremos la Feria Octubre Arte y Victorias, promoviendo los talentos fotográficos. Emprendedores participan en el concurso de fotografía Una Foto, Un Sueño, Un Arte, destacando sus productos estrella. Este domingo 10 de octubre en la Casona del Café tendremos presentación de bebida tropical elaborada a base de jugo de tamarindo y cuzuza. Y en la sorbetería Hormiga de Oro tendremos una tarde de juegos y piñatas, donde las familias disfrutarán de divertidas dinámicas y música. Este sábado 9 en León y Managua realizaremos festivales regionales de agroindustria Nicaragua Forjando Victorias, desarrollándose de manera simultánea la tercera edición del concurso Aprendiendo, Transformando y Ganando, para promover y divulgar las ofertas y productos de agroindustria, maquinaria, equipos, insumos, entre otros, con la participación de protagonistas de gastronomía, bebida, artesanía, ebanistería y productos agrícolas. También en Chontales realizaremos la Feria de Artesanías Chontaleña para la promoción y comercialización de artesanías elaboradas de barro, palma, madera, bambú, entre otros. Y el sábado 9 se realizará Feria de Emprendedores Juveniles, ofertando productos entre artesanías, bisuterías, lácteos, gastronomía y vestuario, promoviendo los pequeños negocios que dinamizan la economía local. En Boaco realizaremos la Expoferia, acompañando el Festival de Mitos y Leyendas, promoviendo y promocionando la cultura popular nicaragüense, con oferta de productos tradicionales y gastronomía. En los municipios de La Concordia, Huihuilí, El Cuá y San José de Bocay de Jinotega, desarrollaremos ferias municipales del café, promoviendo a los pequeños y medianos productores y emprendedores de este rubro, ofreciéndoles café de alta calidad con la elección de reinas municipales del café, y también estará acompañado de una atractiva revista cultural. En Masaya realizaremos el Festival de Cultura y Tradición en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena, rescatando la cultura de nuestros antepasados, con todo tipo de comidas típicas y tradicionales, tortilla y yoltamal, pozol, pinolillo, entre otros alimentos basados en el cultivo del maíz. Y en Diriamba Carazo realizaremos concurso departamental al mejor picadillo, masa de cazuela, guiso o indio viejo, en saludo al Día de la Resistencia Indígena y su gastronomía heredada. Finalmente, este domingo 10 en Carazo, Madrid, realizaremos exposición de arte indígena en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena, acompañada de Feria de la Economía Familiar, ofertando productos de artesanía, bisutería, manualidades, gastronomía y productos de medicina natural, acompañado de actividades recreativas. Así que tenemos muchas actividades este fin de semana para que usted pueda acompañarnos y disfrutar en familia, además de adquirir variedad de productos que comercializan protagonistas de la economía familiar. Esa fue toda la información por hoy. Estuvo con ustedes Heisel Muñiz, invitándolos también a que sintonicen este viernes a las 12 del mediodía nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.